Lucas capítulo 22. Estuvimos viendo anteriormente cómo el Señor está hablando con sus discípulos el martes en la noche de la semana misma que va a ser entregado y que va a morir en la cruz. Les había estado hablando de las señales antes del fin y nos dice el último versículo del capítulo 21, perdón, el versículo 37, que enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Esto quiere decir que a partir del martes hasta el jueves en la noche, el Señor estaba en el templo, no se estaba escondiendo de la gente, y venían las multitudes a oírle. Los principales de los judíos ya habían acordado darle muerte desde hace algún tiempo, y estaban buscando ocasión para tomarlo. Primero quisieron tomarlo en algunas preguntas, a ver si de acuerdo a la ley de ellos, de acuerdo a la opinión del pueblo, o incluso de acuerdo a la opinión del gobierno romano, él caía en alguna trampa para poder acusarlo, porque no tenía ninguna acusación contra él. Pues obviamente no tenía ninguna acusación. ¿Qué acusación iban a tener contra el Hijo de Dios, verdad? Contra el Mesías. Ninguna. El Señor les había dado varios ejemplos y varias parábolas que ilustraban el corazón de ellos. Los desnudó delante de la gente y les dijo, ustedes son esos labradores malvados que mataron al hijo del dueño de la viña para quedarse con la viña, pero ¿qué va a hacer el Señor con esos labradores malvados? Los va a destruir, los va a ejecutar. Y ellos dijeron, ay, no nos pase eso, ojalá. Pero igual, no se arrepintieron. Es impresionante cómo muchas veces el corazón de una persona puede estar tan endurecido que no escuche las advertencias que el Señor da una y otra vez. Pareciera que una vez que una persona ya ha determinado rebelarse contra Dios, no importa quién le hable, va a llegar a hacer lo que va a hacer. Vamos a ver a Judas, que el Señor le advierte. ¿Cómo el Señor le advierte a Judas? Uno de ustedes me va a entregar. Ya se los había dicho antes. Se los había dicho ya por un buen tiempo. Y aquí también lo va a decir. Y a Judas lo va a desenmascarar. Lo vamos a leer en un momento. Pero aún así, Judas va y hace lo que tiene que hacer, porque ya ha determinado esto. Y estos fariseos, y estos escribas, y estos principales de los judíos, se sentían amenazados porque vivían en una posición en donde estaban aprovechándose del pueblo con hipocresía, con falsedad, con abuso. Y el Señor los desnudó. Ellos pretendían ser cristianos. Debemos entender que muchos de ellos eran saduceos, no creían en la resurrección, no creían en un juicio de Dios. Creían solamente en vivir aquí y ganar todo lo que pudieran ganar de aquí. Pensaba que quedar uno bien con Dios solamente para que uno le vaya bien aquí en la tierra. No pensaban en la vida eterna. Entonces, si se podían salir con la suya, deshaciéndose de Jesucristo, qué bien. El Señor ya les había contestado a ellos una pregunta que tenían sobre la resurrección, demostrándoles que la resurrección sí existe. ¿Pero ustedes creen que se convencieron? No. Hay mucha gente que argumenta situaciones no para sacar la verdad, sino para defender una posición, y no importa lo que uno hable con ellos, no van a darse por vencidos. Son deshonestos intelectualmente. Y estos hombres eran deshonestos intelectualmente y espiritualmente. Ahora nos acercamos a la Pascua. Nos dice aquí en el versículo 20, primero del capítulo 22... Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. ¡Qué situación tan especial! Judas había sido escogido por el Señor como uno de los 12. Judas había estado en momentos especiales en donde ninguno de los otros discípulos, exceptuando los 12 apóstoles, eran los que estaban viendo señales y prodigios. Judas estaba allí cuando vio que el Señor resucitó a un joven. Judas estaba ahí cuando vio que el Señor le dio la vista a los ciegos, levantó paralíticos. Cuando el Señor calmó la tempestad con su palabra. Cuando el Señor multiplicó los panes y los peces. En casi todos los milagros, exceptuando aquellos en donde el Señor se llevó a Santiago, a Juan y a Pedro solamente, en todos los demás estaba Judas presente. Y Judas Seguramente, como muchos de ellos, tal vez todos los discípulos y los apóstoles y la gente, bueno, incluyendo a Juan el Bautista, ¿verdad? Todo el mundo esperaba que el Mesías iba a llegar cuando viniera e iba a establecer su reinado y iba a derrocar al imperio que estuviese subyugando a Israel. En este momento era el Imperio Romano. Iba a vencer a los enemigos y establecer su reinado, porque eso es una profecía que el Mesías tiene que cumplir. Pero la gente no sabía que el Mesías venía dos veces, que tenía que venir primero a sufrir y después tenía que venir a conquistar. Los discípulos no entendieron cada vez que el Señor les decía que tenía que ir a la cruz. Ellos no lo entendían. Les estaba velado. Ellos pensaban: en este momento vamos a llegar a sentarnos, a ser poderosos. Tal vez muchos de ellos, cuando fueron escogidos por el Señor, pensaron: wow, ¿qué posición me irá a dar el Señor, el primer ministro o el secretario de Estado o qué será, verdad? No sé. Pero estaban allí, de alguna manera, esperando que el Señor tomase posesión del reinado. Judas también. Y una situación que sucede cuando Judas va a entregar, que no se menciona aquí, pero se menciona en el libro de Juan, es que en este momento el Señor, durante este tiempo, del versículo 27 que acabamos de leer del capítulo anterior al versículo primero del capítulo 22, el Señor visita a sus amigos en Betania, a Lázaro, María y Marta. Y ahí es ungido por María con un perfume carísimo. Y este perfume carísimo, cuando lo rompe María y lo derrama sobre la cabeza del Señor y le llega hasta los pies, Judas hace el comentario de: ¿por qué rompió ese perfume tan caro? ¿Por qué no mejor lo vendió para darle el dinero a los pobres? Y hace Juan el comentario: no lo dijo Judas porque realmente tuviese compasión de los pobres, sino porque él era ladrón y era el tesorero, el que guardaba el dinero, y de ahí se estaba robando, estaba sustrayendo del tesoro o de la bolsa de dinero que tenía los apóstoles. Ellos vivían del dinero que le daban las personas. Había personas que les daban un dinero para que continuaran y él lo tenía Judas, ¿verdad? Ahora, no nos imaginemos nosotros de ninguna manera a Judas así como lo pintan en los cuadros, un tipo tenebroso, con el ceño fruncido, ¿verdad?, con cara de pillo. Porque entonces, cuando el Señor dice: uno de ustedes me va a entregar, todo el mundo hubiera dicho: ¡ah, es Judas!, ¿verdad? Nadie sabía, nadie sospechaba de Judas. Pero vemos que el Señor reprendió a Judas. Cuando Judas dice: esto se pudo haber vendido a los pobres, el Señor regaña a Judas, lo reprende y le dice: deja a esta mujer en paz, no reprendas a esta mujer, porque ella me ha ungido para mi sepultura, porque es necesario que yo muera. Entonces, algunos dicen, tal vez Judas ahí como que se dio por vencido diciendo: este hombre no va a tomar el poder, este se va a ir a morir. Entonces, mejor hago un negocio aquí y yo mismo lo entrego. No sabemos lo que haya pasado en el corazón de Judas, pero fue una situación terrible. El Señor le advirtió mucho. Y dice la Escritura, dice el Evangelio de Juan, que en este momento entró Satanás en el corazón de Judas. Fue poseído directamente por Satanás. Ahora, ¿cómo llega una persona a ser poseída de esta manera? Cuando abre su corazón. En este momento, Satanás no es omnipresente, él no está en todas partes. Satanás no puede estar trabajando en todo el mundo al mismo tiempo. Tiene a sus demonios que le ayudan para esto, ¿verdad? Pero en este caso, estando el Hijo de Dios ahí presente, Satanás andaba ahí acechando todo el tiempo para ver en qué podía entrar. Y le dio la entrada Judas y entró. ¿Y qué hace este hombre? Como los fariseos y los principales de los judíos tenían miedo de aprender a Jesús en público por la gente, Judas les dice: ¿saben qué? Yo conozco un lugar en donde se va a orar todas las noches desde que llegué acá. Pues vamos al Monte de los Olivos, aquí lo acabamos de leer, ¿verdad? Todas las noches va al Monte de los Olivos y se mete en un jardín, que es el de Getsemaní, y ahí está con nosotros platicando, y a veces él está orando, pero ahí estamos solos, sin la gente. No hay gente, solamente estamos nosotros, somos 12. Yo se los entrego. En la noche, ya cuando la gente se haya ido, ustedes no tienen que temer a la gente. Mandan a los soldados. Y qué tremendo, ¿eh? Judas viene con una corte que son 600 soldados, un montón de gente. Vamos a leerlo como lo dice aquí. Entonces, él les dice que se los va a entregar. Ellos se alegran y le dan dinero. ¿Y saben cuánto le dan? Sabemos, ¿no? Los otros evangelios nos dicen que son 30 piezas de plata. Ahora, muchos han dicho, incluso yo también lo había repetido por haberlo oído antes, que las 30 piezas de plata eran $20. No, no es así. Es el salario de unas 6 meses o 7 meses de un trabajo de un jornalero. Fue capaz de comprar ese dinero, un campo para sepultura de la gente. Era una buena cantidad de dinero. Era menos de lo que valía el frasco de alabastro, de cualquier manera, que habían roto sobre el Señor y derramado y ungiéndolo en Betania, pero igual. Esto es bien especial, porque aquí el Señor viene ya oliendo a este perfume que no se le quitaba el olor ni bañándose por muchos días, un regalo de reyes. Y dice aquí, en el versículo 7, que llegó el día de los panes sin levadura. Por fin llega el jueves, y ustedes saben que los días allá, los judíos los contaban a partir de las 6 de la tarde, empezaba el día. Por ejemplo, hoy es miércoles. Para los judíos ya estaríamos nosotros en jueves, desde las 6 de la tarde fue el jueves. Y termina a las 6 de la tarde del jueves, termina el jueves y empieza el viernes. Entonces esto es el jueves en la tarde, cuando se hace esta preparación para celebrar la Pascua. Llegó pues el día de los panes sin levadura, que es la Pascua, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Se comía un cordero. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esta casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Ahora, aquí sucede un detalle. Dice aquí que el Señor los envía a que sigan a un hombre que anda cargando un cántaro de agua. Este hombre que anda cargando un cántaro de agua era algo no normal, porque las mujeres normalmente eran las que sacaban el agua y cargaban los cántaros. Así que era algo especial. Cuando vean a un hombre que está cargando un cántaro de agua en la ciudad, síganlo. Y cuando lo sigan, a donde él llegue, van a entrar en una casa. Seguramente el dueño de la casa era un discípulo del Señor, porque tenía muchos discípulos. Y cuando lleguen ahí, digan, el maestro dice, ¿dónde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Seguramente el Señor también ya había hablado a este discípulo de alguna manera en su corazón y les entregó un cuarto, ya estaba preparado el cuarto. Pero los discípulos tenían que traer los ingredientes, traer la comida y traer todo lo que se necesitaba para la Pascua. Ellos tenían que ir, comprar un cordero, llevarlo al templo para que lo sacrificaran. El sacerdote tenía que matar el cordero, cocer la carne ahí y entregárselos a ellos para que lo llevaran ya la carne asada, los panes listos y las hierbas amargas con las que se comían, el vino también para la Pascua y llevarlo todo para celebrar la Pascua. Entonces van los discípulos y hacen tal cual como él les dice. Cuando ya era la hora, aquí ya está todo preparado, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y aquí va a tomar la copa. Ahora, algunos dicen que en este momento, yo estaba leyendo algunos armonías de los evangelios, y ustedes saben lo que es esto, son libros que se hacen en donde se ponen los cuatro evangelios lado a lado, y supuestamente en un orden cronológico, y los que estaba observando, aparentemente, ¿verdad?, arbitrariamente pusieron que Judas salió antes de celebrar la Pascua con ellos, de tomar la cena con ellos, pero en ningún evangelio se presenta realmente así, no sé de dónde sacaron esta teoría, ¿verdad?, porque me parece una teoría. Los cuatro evangelios muestran, o sea, sacándolo de todos los evangelios, muestra que Judas estuvo allí comiendo la Pascua. La Pascua se celebraba de la siguiente manera. El Señor partía el pan. Y no necesariamente fue el pan con el que comieron la comida, porque la comida la comían con pan siempre, y el pan lo mojaban en una salsa de hierbas amargas, y la carne la comían todo con los dedos, no se usaban cubiertos. Incluso el pan a veces se utilizaba para limpiarse los dedos. Pero un pan especial tomó el Señor en un momento dado. Ya cuando hubieron cenado, cuando hubieron terminado de cenar, el Señor toma un pan y lo parte y lo da a sus discípulos diciendo, este es mi cuerpo. Y toma una copa. La copa que toma el Señor es la cuarta copa, porque la Pascua era una... Es un detalle aquí en especial. La Pascua era algo que se celebraba en la familia. Era una celebración, un ritual, que ya estaba establecido por el Señor desde el Antiguo Testamento. Y se celebraba solamente entre la familia, no un grupo de amigos se juntaba a tomar la Pascua, no, la familia solamente. Cada familia celebraba su propia Pascua. Si eran poquitos, entonces entre los vecinos, si eran de familia pequeña, entre ellos dos o tres se comían un cordero de acuerdo al tamaño de la familia. Pero se comían el cordero y no celebraban la Pascua juntos, se llevaban la parte del cordero y la familia celebraba, aunque fueran el papá, la mamá y un hijo, celebraban la Pascua ellos tres, en su casa. Aquí el Señor está celebrando la Pascua con sus discípulos. Qué cosa tan especial, ¿no? Recordemos que en un momento dado, cuando estaba el Señor allá en la región de Galilea, vino su familia porque pensaban que estaba loco, pensaban que estaba fuera de sí, quisieron llevárselo. Sabían que la gente, que los principales de los judíos lo querían matar, la gente los estaba siguiendo, los estaba apretando, no tenían tiempo ni para dormir, dice la Escritura. Y su familia se preocupó por él, y vinieron y le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera. Y el Señor dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Aquellos que hacen la palabra de Dios, que oyen y hacen la palabra de Dios, esa es mi madre y mis hermanos, ¿verdad? Y aquí está, justamente, con los que Él ha escogido para que continúen el ministerio, y esa es su familia. Esa es la familia que el Señor tiene en este momento para celebrar la Pascua. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió, y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, aquí el Señor les está dando dos copas. Si ven en el versículo 17, dice, tomando la copa, dio gracias, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Después, parte el pan y se los entrega diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y luego en el versículo 20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, esta es la cuarta copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? Cuando nosotros leemos el Evangelio de Mateo, dice, ay de aquel hombre por quien él es entregado, más le valiera al tal hombre no haber nacido. ¡Qué terrible cosa! Y Judas, ¿saben qué responde ahí? Se acerca y le dice, ¿seré yo, maestro? Y le dice, Señor, así es, Judas, tú lo has dicho, tú ya dijiste, tú eres. Y aún así no se arrepiente. ¡Qué tremendo! Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¡Qué increíble! El Señor está hablando de su muerte, y estos hombres están peleando por una posición de quién va a ser el mayor. Sucedió lo mismo en Cesarea de Filipo. Cuando él les dijo, ¿quiénes dicen los hombres que soy? Pues algunos de los profetas, o Juan el Bautista, o no sé quién. Y le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Le dice, Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el Cristo. Y le dice, bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, ¿verdad? Sino mi Padre que está en los cielos. Y el Señor les anuncia ahí que es necesario, que tiene que ir a padecer y sufrir a mano de los judíos. Poco tiempo después de esto, no pasó mucho tiempo, cuando ellos empezaron a pelear también en ese momento, ¿quién de ellos sería el mayor? Y aquí el Señor, de acuerdo al Evangelio de Juan, cuando ellos empiezan a discutir esto, el Señor se levanta por causa de esta discusión, y se amarra en la cintura, se ciñe su túnica, se pone como una toalla en el brazo, toma una bandeja, un lebrillo, y pone ahí agua, y empieza a lavar los pies a los discípulos, que era la posición del esclavo de más baja condición en una casa. Lavar los pies. Era una labor humillante. Tanto así que el Señor dice, les voy a lavar los pies, y cuando llegó a Pedro le dijo, a mí no me vas a lavar los pies. Tú eres el maestro, ¿cómo me vas a lavar los pies? Y le dijo, si no me dejas que te lave los pies, no tienes parte conmigo en mi reino. Y le dice Pedro, no solamente lávame los pies, sino lávame todo el cuerpo, ¿no? Porque no sabía lo que decía en ese momento. Pero el tema es el siguiente, el Señor toma una posición humillante y se levanta después de esto y les dice, ¿vieron lo que yo acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y lo soy. Ustedes me llaman Señor y tienen razón porque soy su Señor. Y si yo siendo el maestro y el Señor les acabo de lavar los pies, ustedes también tienen que hacer esto. Y aquí les está diciendo, ustedes están equivocados, quieren ser el mayor, están peleándose porque, no, es que yo soy más amigo de él, es que yo le ayudé, es que yo estuve acá, es que a ti no te invitó y a mí sí. Y el Señor dice, ustedes están viendo como los hombres. ¿Cómo ven los hombres? Los hombres al que se levanta prepotente y los subyuga, les dicen, eres el bienhechor, me estás haciendo bien, gracias. Dice, acá no. Acá el que quiera ser el mayor tiene que ser el siervo de todos. Y el que quiera ponerse encima tiene que estar hasta más abajo. ¡Qué increíble! Me encanta esto del Señor, me encanta. Porque en el reino de los cielos el Señor no va a estar con los importantes y los más chiquitos. Espérate más al rato, estoy hablando con Moisés y luego tengo una conferencia con Elías y después con David, ¿verdad? ¿Y tú quién eres? ¿Cómo te llamas? No. El Señor va a tener a nosotros, como a los niños que los recibía, como a los ciegos que Él escuchaba, que decían, hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor paraba toda la comitiva para ir a atender a la persona que necesitaba. ¡Qué tremenda cosa! Y aquí el Señor está dándoles una instrucción. Ustedes tienen que aprender esto. Realmente los discípulos no aprendieron esto hasta que llegó el Espíritu Santo y estuvo sobre ellos. Y aún así tuvieron sus problemas, ¿verdad? El Señor sabe cómo mantenernos abajo, mantenernos humildes. El apóstol Pablo dice que él tuvo que tener un aguijón en la carne, una enfermedad que Dios permitiera en su cuerpo, dice, para que yo no me ensoberbezca demasiado. O sea, tal vez Pablo tenía un problema con su orgullo. Viendo todos los milagros que el Señor había hecho en su vida y el poder que Dios hacía a través de él, las maravillas que hacía a través de Pablo, era fácil que Pablo se levantara el cuello pensando que porque era él muy bueno o un tremendo siervo de Dios, era lo que el Señor estaba haciendo. ¡Qué terrible! Es cuando nosotros escuchamos a alguien que dice, a mí el Señor me usa porque yo soy un tremendo siervo de Dios, porque yo he recibido una unción especial, porque yo he estado aquí o he estado allá, porque paso tiempo orando, porque hago tal y cual cosa. Y si tú quieres que el Señor te use como a mí, tienes que hacer lo que yo hago. No, 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 no. El Señor nos utiliza por su pura gracia. Y no es un indicativo de espiritualidad los milagros o señales o prodigios o ministerios o dones que el Señor le dé a una persona. Es independiente de la calidad espiritual que cada persona tenga. Vamos a llevarnos muchas sorpresas cuando lleguemos al reino de los cielos. Lucas 22:31. Aquí el Señor ha tomado ya la Pascua con sus discípulos, les ha dado una lección acerca del servicio. Judas ha estado allí, le lavó los pies a Judas también. Y mientras todavía está allí, en la mesa, y aquí el Señor también le dice a Pedro algo especial. Dice el versículo 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Hay un detalle aquí muy especial. Dice literalmente, Satanás los ha pedido a todos, esta palabra os es plural, no solamente a Pedro, a todos los discípulos. Satanás los ha pedido a todos ustedes para zarandearlos como a trigo. Y la palabra en griego del verbo aquí es pasado. Satanás ya los pidió y ya se le concedió su petición. Fíjense qué especial. La palabra literalmente es Satanás ya los reclamó para probarlos. Miren, hay un detalle que nosotros a cabalidad no lo vamos a entender. Satanás tiene acceso al cielo. Satanás entra delante de Dios para hablar con él y para acusarnos a nosotros, como acusó a Job, para solicitar probarlo. Y el Señor a veces se lo concede a Satanás, a veces no, a veces sí. Y uno dice, bueno, ¿y cómo y por qué el Señor obedece a eso? Porque el Señor, Satanás se va al lago de fuego y va a estar allí por la eternidad. Pero el Señor utiliza todas las cosas, incluso negativas, para beneficio nuestro. El Señor dice aquí, pero yo oré por ti, Pedro. Los pidió a todos, pero yo oré por ti, Pedro. Y oré para que tu fe no falte. No solamente voy a orar, no, ya oré por ti. Satanás los pidió a todos ustedes y yo oré por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Pero hay un detalle aquí. Satanás va a tomar a los discípulos y los va a sacudir, los va a zarandear. Alguien dijo por ahí, Satanás los zarandea con las pruebas, ¿verdad? Porque él quiere deshacerse del trigo. El Señor permite el zarandeo porque el Señor quiere deshacerse de la paja. Y es lo que logra el Señor. O sea, somos zarandeados, Pero Satanás cree que va a aventar el trigo y se va a, quemar, a quedar con la paja. Y el trigo lo va a deshacer. Pero en el zarandeo, el Señor lo que saca de nosotros es la paja. ¿Y saben qué? Es zarandeado Pedro. Vamos a ver a Pedro que el Señor le dice aquí, tú me vas a negar. Y lo va a negar. Pedro dice, no Señor, yo estoy dispuesto no solamente a ir a sufrir contigo, sino hasta a morir. Y saben, él estaba diciendo la verdad, él no estaba mintiendo. Él estaba diciendo lo que él sentía. De hecho, vamos a ver un poco más adelante, cuando lo vienen a arrestar al Señor, Pedro saca una espada y le tira a un hombre y le corta una oreja. A uno de los siervos del sumo sacerdote. O sea, dijo, aquí nos morimos todos. Pero luego llega un momento en donde Pedro se va a ver en una situación especial que el Señor ya conocía, en donde va a perder su esperanza. Una vez que ve a su maestro ya tomado, ya golpeado, va a perder esperanza, pero no va a perder la fe. Y eso es lo que el Señor le está diciendo, mira Pedro, tú me vas a negar, tú te vas a apartar, tú te vas a quedar en una depresión absoluta después de que yo muera en la cruz. Y que tú veas lo que sucede conmigo por cuanto tú me habes negado y vas a estar destruido. Satanás te va a estar zarandeando todo este tiempo por 3 días y 3 noches. Pero una vez que yo resucite y una vez que tú regreses y veas tú mi tumba vacía, vas a volver. Y una vez vuelto, confirma la fe de tus hermanos. Te vas a regresar. La palabra ahí cuando dice y una vez vuelto, quiere decir y una vez convertido. Qué interesante, ¿no? La palabra en griego dice, una vez que estés convertido realmente, confirma la fe de tus hermanos que van a estar también débiles porque han sido zarandeados. Y qué tremenda labor vemos nosotros del Espíritu Santo una vez que resucita el Señor y son investidos del poder del Espíritu Santo, tienen una obra tremenda todos estos hombres. Pero aquí el Señor le anticipa esto. Y a ellos dijo, a todos los que estaban ahí, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda la capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él dijo, basta. O sea, ya es suficiente. Más bien el Señor con este basta está cortando la conversación. Hay muchas opiniones acerca de estos versículos que acabamos de leer en los diferentes comentarios bíblicos y expositores de la Biblia. Algunos dicen que el Señor les estaba diciendo como una forma sarcástica, pues antes nada les faltó cuando yo los envié, pues ahora si quieren hacerlo a su manera, pues tomen eso. No creo que el Señor les está hablando sarcásticamente en un momento así. Otros están diciendo que a lo mejor le están diciendo al Señor, bueno, antes cuando dependían de mí, yo les daba todo, ahora las cosas van a cambiar, yo me voy a ir y ustedes van a tener que empezar a hacer buenos negocios y la espada pues para defenderse de los abusos. Tampoco creo que el Señor estuviera cambiando radicalmente un mandamiento que antes había hecho de otra manera. Pero el Señor dice algo aquí que hay que considerar. Esto se los dijo, dice el versículo 37, la segunda parte. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos. Entonces yo pienso que el Señor les dijo, hagan esto para que el Señor diga, mira, anda entre inicuos, con espadas y con, como los normales, ya no eran la figura que antes tenían. Pero ellos no entienden, ¿verdad? Sí, le dicen, aquí tenemos 2 espadas, ¿cuántas necesitamos? El Señor dice, ok, ya. Es lo que yo entiendo de esta sección, porque el Señor da esta explicación. El versículo 39 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Aquí vemos al Señor en una agonía tremenda en Getsemaní. Y es un punto que a mí siempre me ha impresionado. Llega el Señor a este lugar, se aparta de ellos. Sabemos, por los otros evangelios nos dice que le dijo a Juan, a Jacobo y a Pedro se los llevó a ellos aparte. Y les dijo, esténse aquí, velen conmigo. O sea, estén despiertos y orando conmigo. Yo me voy a ir a orar allá. solo, pero ustedes estén aquí rogando también por mí. Y como estaban, nos dice el versículo 45, se levantó de la oración y vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Ellos se duermen. Entonces el Señor va a orar una vez, regresa y los halla dormidos y los despierta y les dice, ¿por qué no han podido orar conmigo una hora? Entonces se vuelve a ir otra vez a orar, diciendo las mismas palabras, nos dicen los otros evangelios, y vuelve a regresar a sus discípulos y los encuentra dormidos y vuelve otra vez a irse a orar y después se levanta el Señor y ya se va. Hay un detalle que aquí me impresiona, que dice la Escritura que estaba en una agonía tal, diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. En otros evangelios nos dice que le dice, Señor, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Ya declaró eso con su boca. Y dice, y si es posible, pues ya lo dijo, ¿verdad? Pase de mí esta copa. Mas no sea como yo quiero, sino como tú quieres. O sea, el Señor en ese momento pudo haber dicho, Señor, yo no quiero pasar por aquí. En el evangelio de Juan, cuando Pedro corta la oreja del siervo del sumo sacerdote, le dice, Pedro, mete tu espada en su vaina nuevamente. ¿Qué? ¿No he de beber la copa que mi padre me está dando a beber? ¿Cuál era la copa? Pues ir a toda esa tortura tan terrible, tan impresionante, y a la cruz misma, cargando nuestros pecados. Y por si fuera poco, allí en esa cruz, en medio de toda esa tortura, la presencia de Dios se va de él, del Padre. Y tiene él que gritar, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué lo ha abandonado? Porque lleva cargando nuestros pecados, y el pecado ha hecho siempre una separación entre Dios y el hombre. El Señor sabe que tiene que pasar por toda esa agonía, todos esos insultos, para pagar por nuestros pecados. Y dice, si es posible, pasa de mí esta copa. No pensemos que Jesucristo llegó a la cruz con la mano en la cintura. Le costó. Por eso nosotros debemos siempre, siempre, siempre pensar. Hay un versículo en la Biblia que dice, yo soy Dios. ¿Hay alguna cosa difícil para mí? La respuesta sabemos que es no, no hay nada difícil para Dios. Pero les voy a decir una cosa, hubo algo que era bien difícil. Y fue ir a la cruz. Como padre, entregar al hijo. Y como hijo, ir a la cruz a pagar el precio por tu salvación y por mi salvación. Y si algo le costó al Señor, lo pagó. Porque si nuestra salvación hubiera costado oro, el Señor hace así y hace galaxias de oro. Hace así y hace galaxias de platino, de rubíes, de lo que sea, ¿verdad? Para pagar un precio. Pero un precio que le costó a Dios, al omnipotente, al todopoderoso, al creador infinito, fue el precio de morir en la cruz por nosotros. ¡Qué tremendo amor de Dios hacia nosotros! ¿Verdad? Impresionante, impresionante. Entonces, dice aquí, él estaba luchando. Y nos dice el versículo 43, que se le apareció un ángel para fortalecerle, y que estaba en agonía, y oraba en esa agonía intensa, y caía como un sudor, como gotas de sangre. Que quiere decir que estaba sudando en una tensión tal, que había esas gotas de sangre que caían. Algunos manuscritos no tienen estos versículos, los más antiguos, aquí, y algunos los ponen en el Evangelio de Mateo. Se piensa que tal vez no eran originales del texto, pero eso no lo vamos a discutir. Lo que sí vamos a entender es que el Señor estaba en una terrible agonía en ese momento. ¿Y saben qué? Si Él estaba en un momento diciendo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, llegó un momento donde el Señor se levantó y tomó la copa con las dos manos. Y fue cuando él dijo, ya, la Escritura nos dice que él vio el gozo puesto delante de él. El gozo puesto delante de él no era la cruz ni los clavos, que eso no es gozo para nada. Pero el gozo puesto delante de él éramos nosotros en el reino de Dios. Y dijo, vale la pena, vale la pena. Se levantó como un héroe, tomó la copa con las dos manos, y cuando Pedro sacó su espada para defenderlo, dijo, Pedro, guarda tu espada, ¿qué no sabes que el Señor podía enviar, me puede dar 12 legiones de ángeles? Literalmente son más de 80,000 ángeles. Imagínense. Dice, pero a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Y él fue a entregarse. ¡Qué tremenda cosa! Nos dice aquí, en el versículo 47, que mientras él aún hablaba, se presentó una turba. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos, sabemos que es Pedro, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. ¡Qué increíble! El último milagro que el Señor hizo de sanidad era para un hombre que venía a prenderlo. ¡Qué impresionante! Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora, la potestad de las tinieblas. ¡Wow! En el día ustedes no han podido hacer nada, pero ustedes obran en la noche, en las tinieblas, porque están guiados por el padre de las tinieblas, que es Satanás. Yo estaba con ustedes todo el tiempo. Tuvieron que hacerlo a escondidas. Y prendiéndole, le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado en el fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro salió afuera y lloró amargamente. Ahora, si leemos la secuencia de los diferentes evangelios, nos damos cuenta que el Señor lo tomaron preso y lo llevaron primero a la casa de Anás. Anás era el sumo sacerdote, pero los romanos lo habían quitado de allí porque no les gustaba a Anás, aunque le dejaron conservar el título, ya no ocupaba el oficio de sumo sacerdote, y ellos pusieron a Caifás, que era su yerno. Él todavía estaba allí como sumo sacerdote porque de alguna manera tenía el negocio de los cambios de monedas y vivía, se enriquecía estafando a la gente. Lo llevan primero a la casa de Anás, allí lo insultan, lo golpean y luego lo llevan a casa de Caifás. En la casa de Caifás, cuando, si leemos los otros evangelios, especialmente el de Juan, nos dice que Pedro lo andaba siguiendo de lejos y se quedó en la puerta porque no lo dejaban entrar. Pero había un discípulo de Cristo que conocía al sumo sacerdote, y de alguna manera habló con la portera, y la portera lo dejó entrar. Y es esta portera la que después se acerca y le dice a Pedro, tú eres uno de ellos, ¿verdad? No, yo no soy. Pedro ya está ahí calentándose, ya casi en la madrugada, cuando está amaneciendo, cuando se pone muy frío, en el fuego. Más adelante otro hombre le dice, sí, tú eres uno de ellos. No soy. Y otro le dice, sí, hasta tu forma de hablar, tú eres Galileo. Y Pedro, aquí no lo dice, pero en los otros evangelios nos dice, empezó a maldecir para que le creyeran, y dijo, no soy, no conozco a ese tipo. Y en ese momento el Señor lo vio, volteó y lo vio, y Pedro vio al Señor y salió fuera a llorar. Ahora, hay un detalle ahí que veremos, tenemos que observar, importantísimo, es el siguiente. Pedro vio al Señor. El Señor estaba en un momento dado, ¿verdad? Allí, mientras también lo estaban golpeando y lo estaban insultando, y en ese momento Pedro niega al Señor la última vez, canta el gallo, y el Señor voltea a ver a Pedro. Pero no pensemos que lo voltea a ver con una mirada de, Pedro, qué bárbaro, qué apóstol. No, el Señor lo voltea a ver con una mirada de amor, diciendo, no te preocupes, yo ya sabía, yo estuve orando por ti, para que tu fe no falte. Yo sé lo que va a pasar contigo. Pero ¿saben qué? La fe de Pedro no faltó, porque les voy a decir una cosa. Pedro tal vez estaba negando al Señor, pero de nada hubiera servido que el Señor hubiera volteado a ver a Pedro si Pedro no lo estaba viendo a él. Y las miradas se encontraron, porque Pedro lo estaba mirando a él. Tal vez estaba en esa situación terrible, pero estaba mirando a su Señor allí, y el Señor lo voltea a ver, y cuando lo voltea a ver, se deshace y sale a llorar amargamente. El Señor sabía que esto iba a acontecer, pero vamos a ver más adelante que Pedro va a volver justamente y va a confortar la fe de sus hermanos, y el Señor lo utiliza poderosamente ya una vez que es invadido del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. De hecho, el Señor se viene apareciendo a los discípulos por varios días, muchos días. Y desde la última vez que se aparece el Señor, parece que son como 10 días más cuando son invadidos del poder del Espíritu Santo, y Pedro empieza a predicar con toda fuerza, ¿verdad? Y con todo valor. En el versículo 63 nos dice que, y los hombres le custodiaban a Jesús y se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. ¡Qué increíble! Es increíble ver cómo la maldad de los hombres, a qué punto puede llegar cuando se juntan para hacer un mal. Aquí definitivamente Satanás y sus demonios están haciendo toda una fiesta. Pero ¿saben un detalle? Satanás no sabe. Satanás pidió a Pedro para zarandearlo, pero como les dije, en la zarandeada de Pedro, Satanás no gana. No se deshace del trigo, se deshace de la paja. Y aquí golpeando al Señor, injuriándolo y todo esto, no está atormentando al Señor gratuitamente. Dice el profeta Isaías que nosotros somos sanados por su llaga. El Señor no sufrió gratuitamente. Fue padeciendo todas estas cosas por nosotros. Y Satanás utilizó a los enemigos de Dios para cumplir la voluntad de Dios. ¡Qué increíble! Porque también había dicho, uno de ustedes me va a entregar. El Hijo de Dios va, como está escrito de él. El Hijo de Dios tiene que ir a la cruz a morir en la cruz. Es necesario. Pero hay de aquel que lo entrega. También había dicho anteriormente, es necesario que vengan pruebas y tribulaciones. Pero hay de aquel que trae este tipo de tropiezos. Mejor le fuera que se atara una piedra de molino y se entire en el mar, que hacer caer a uno de mis pequeños. Pero es necesario que vengan estos tropiezos. Aquí dice el versículo 66, cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere no creeréis, y también si os preguntare no me responderéis ni me soltaréis. El Señor los desnuda ahí, conoce sus corazones. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Cuando leemos los otros evangelios nos damos cuenta que trajeron varios acusadores que falsamente estaban inventando acusaciones contra el Señor. Pero aquí nos dice Lucas que vinieron con dos preguntas. Primero le preguntan, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? Dínoslo. Y él dice, si yo se los digo, ustedes no me van a creer. Y si yo les hago una pregunta, ustedes no me van a contestar. Ustedes no me están preguntando esto porque quieren saber. Ustedes no quieren saber la verdad. Hay mucha gente así, que hace una pregunta no para saber la verdad. Ustedes no quieren enterarse de la verdad. Ustedes son deshonestos. Pero les responde una cosa. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. ¡Qué terrible! Miren, si nosotros volteamos dos páginas hacia atrás, Lucas 20... cuando el Señor les hace la pregunta en el versículo 41 y les dice, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a la diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Aquí el Señor estaba haciendo otra pregunta, pero ¿saben? Está citando aquí el Salmo 110, el versículo 1, donde literalmente dice, dijo Jehová o Yahvé a mi Señor, que es el Mesías, siéntate a la diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ellos conocían este versículo, y aquí el Señor cuando les dice, ¿eres tú el Cristo? El Señor les dice, si yo los dijere a ustedes, ustedes no me van a creer, pero les voy a decir una cosa, desde ahora van a ver al Hijo del Hombre, que es el título que él usaba para sí mismo, a la diestra de Dios, o sea, sí, efectivamente, yo soy el Mesías. ¡Qué tremenda cosa! ¡Increíble! Y luego le dicen, ¿eres tú el Hijo de Dios? O sea, ya que los has estado, ellos entendieron esto. Y por eso le dicen, luego, ¿eres tú? Este luego está hilando la otra declaración. Entonces, ¿eres tú el Hijo de Dios? Acabas de decir que eres el Mesías. Que vas a estar sentado a la diestra del Padre. Entonces, ¿eres el Hijo de Dios? Y cuando él dice, tú lo has dicho, no pensemos que es una frase, no les quiso decir que sí. En esa costumbre, en ese momento, en el idioma quiere decir exactamente. Como dicen en inglés, you said it, man. O sea, como también en español, pues ya lo dijiste. O sea, así es. Exactamente. Así como tú dijiste, así es. Y el sumo sacerdote se levanta, se rasga las vestiduras, que era una señal de duelo. Si él hubiera estado blasfemando, si hubiera estado diciendo que era el Hijo de Dios falsamente, el sumo sacerdote se debería de levantar, de acuerdo a la ley, y rasgar su vestido porque había blasfemado a Dios. La causa de blasfemar el nombre de Dios, el castigo era la muerte. Entonces él dice, ¿qué más necesidad de testigos tenemos? Lo hemos oído de su propia boca, ya le ha blasfemado. ¿Qué opinan, señores? Ahí ya están en la casa de Caifás en la mañana cuando se ha juntado el Sanedrín. La palabra que usan para concilio aquí, que se juntó el concilio, es Sanedrín literalmente. Que eran los gobernadores que iban a dictaminar. Es la corte donde van a dictar la sentencia. Pero como ellos no tienen capacidad de aplicar la sentencia que acaban de dictar, lo van a traer con Pilato, con otros tipos de acusaciones, porque Pilato no lo va a condenar a nadie por blasfemia, ¿verdad? Pero qué terrible. Estos hombres ya habían sido advertidos. Ustedes van a querer matar al hijo del dueño de la viña para quedarse con ella. Pero el dueño de la viña va a venir, los va a destruir a ustedes. Y aún así, advertidos como estaban advertidos también Judas, ellos continuaron su obra malvada para condenar al Señor. Sin saber que al condenar al Señor, la muerte de Cristo nos iba a beneficiar a nosotros, pagando por nuestros pecados. ¡Qué tremendo Dios tenemos! Que nos ha amado de ese tamaño, ¿verdad? ¿Cómo no podemos nosotros confiar nuestra vida y todo lo que sucede en nuestra vida en sus manos, sabiendo que si Él dio su vida por nosotros, como dice el apóstol Pablo, siendo nosotros enemigos de Dios, ¿cómo no ahora que somos sus hijos nos dará todas las cosas que nosotros pidamos que sean beneficio nuestro? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y qué demostración de amor tan impresionante tenemos aquí, Señor, tuya. Qué hermoso eres, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón. Queremos servirte con todas nuestras fuerzas, Señor. Padre, que cada día que pasa, Señor, nos acerquemos más a ti, Señor. Que podamos serte más útiles, Señor. Que estemos más conscientes de lo que tú has hecho por nosotros y de lo que tú quieres que nosotros hagamos por los demás y sobre todo por ti, Señor. Queremos servirte en lo que tú quieras, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.